Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, yo quiero agradecer a mis compañeros el que hagan posible que este programa salga. Está Mario Llorente ahí en el control central. Está mi compañera Arancha Bravo en nuestro estudio, en continuidad. ¿Qué decir de Alejandro González, que está coordinando, Maite López, que están allí de forma presencial, igual que mis compañeros, pues Pablo Otero, Rosa de Lima y Pilar Vicente, que la tenemos ahora ya con nosotros. Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Aquí en Plaza de Castilla sigo, ¿eh? Cielo hoy de color plata. Ayer teníamos un sol maravilloso después del diluvio universal, pero hoy el cielo es plata, pero también es bonito.
Bueno, tú le encuentras a todo el lado bonito y me parece genial.
Pues claro que sí.
Claro que sí. Está ya el doctor Sánchez Martos escuchándonos, así que Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos.
Vamos a abrir enseguida micrófonos para que ustedes pregunten cualquier cosa que les preocupe sobre el coronavirus, pero aprovechando que en estos momentos hay muchas investigaciones en marcha que nos va a dar a conocer también enseguida Begoña Tormo, a la que saludo también. Begoña, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estáis?
Pues nada, estupendamente con este cielo de plata, como dice Pilar, y Pilar va a ser la primera en romper fuego informativo, así que vamos con esa contracrónica de hoy, Pilar. Así empezamos, Pilar, así empezamos,
pues
a lo Palito Ortega.
Yo y yo con una marcha. Los españoles hemos cambiado el papel higiénico por la cerveza.
Anda,
fíjate,
mira.
Hemos cambiado los hábitos de consumo según avanzan los días de confinamiento. Según datos de la consultora GED de la última semana, hemos moderado lo que vamos a comprar en la cesta de la compra. Ya no compramos tanto aceite, tantos alimentos preparados y el sorprendente papel higiénico. Parece que por fin hemos pensado que nuestra higiene íntima está a salvo con tanto papel en casa. Estamos todos
por
muy
Dios.
Limpios. Pero
sí,
es que,
sí.
Atención, hemos dado un vuelco a lo que compramos. Sí, la cerveza. En la última semana se ha incrementado la venta de cerveza, nada menos, Nieves, verás, en un 78%.
Pero por favor, pero esto es una barbaridad.
Yo no sé, te advierto que se puede cocinar con cerveza. A mí me sale un pollo con cerveza maravilloso, ¿eh?
O sea, que tú crees que es porque se cocina con cerveza, ¿no? A lo mejor.
Esto por decir algo, hija mía, porque mira, según los expertos, hemos hecho la compra que se denomina compra búnker, que es con aprovisionamiento de lo básico, con la idea de supervivencia, y ahora hemos cambiado un poco el perfil de la compra y compramos productos de limpieza, además del papel higiénico, pues el Fairy, el Don Limpio y todas esas cosas, conservas, legumbres, arroz, ¡ay, y cerveza, mucha cerveza!
Y mucha cerveza. Bueno, de esa cerveza vamos a hablar de teléfonos móviles, Pilar. Y de la fibra que resisten el gran consumo de estos días. La verdad que menos mal, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros confinados y sin poder comunicarnos telefónicamente, no?
Sí, sí, mira, escuchamos a Stevie Wonder, que tiene 25 Grammys, con este I Just Call to Say I Love You. Si te llamaba solo para decirte que te quiero, que yo creo que es muy apropiado en estos días.
Es muy apropiado.
Aquí sí. Les hemos dado consejos pues para hacer consumo responsable de las comunicaciones por móvil, por fijo, por internet, por WhatsApp, por Skype y demás herramientas tecnológicas. Les hemos contado que todos los operadores españoles estaban preparados y parece que es así. Se han batido récords en las comunicaciones, pero la disposición tecnológica de nuestra red de telefonía y fibra resiste en nuestro afán comunicacional. España, recordamos, es el primer país europeo y el tercero del mundo en infraestructuras de fibra óptica y además cuenta con una de las mejores redes móviles de Europa. Muchos que eran analógicos, pues han vuelto digitales de la noche a la mañana en estos días. Abuelos que hablan por Skype con los nietos, con sus hijos, niños que estudian online, amigos que se saludan por videollamada, amistades que se recuperan, en fin, toda una proactividad en las redes de comunicación que en España está siendo todo un éxito. De todos modos, seamos prudentes, ¿eh?, con el consumo. Muchos estamos teletrabajando y hay momentos del día que se nos hace un poquito complicado. Lo positivo, hemos recuperado las ganas de comunicarnos unos con otros y yo creo que eso también es buena noticia.
Claro que sí. ¿Y qué me dices del ingenio español, que es que no tiene límites? Por favor. Sí.
He recurrido a la canción Refranes de Gloria Estefan porque, vamos a ver, algunos refranes castizos han cambiado con la actual crisis. Voy a repasar algunos, Nieves, verás.
A ver, a ver.
Hasta el 40 de mayo no visites al yayo.
¡Ay, no! ¡Por favor!
Que yo de no te quites el sayo lo hemos cambiado. Bueno, otro. En abril, contagios 1000.
Aquí ¡Ay!
Otra.
Es genial.
La primavera, la fiebre altera. Otra. No es más rico el que más tiene, sino el que menos papel higiénico necesita. Ay, señor, el papel higiénico. Aunque la mona se vista de seda, en casa se queda. En fin.
Vale, sí,
mira,
muy bien.
Mira que los psicólogos
bien.
Nos recomiendan que nos vistamos todos los días. Yo estoy estupenda, maquillada y de todo, ¿eh? En fin, otra.
Bueno, pues no, hazte una foto y la colgamos, por Dios,
Pilar. Otra, a donde fueres, multa te lleves. Estos son para los que sacan el perrito a pasear o se van a cazar Pokémon o similares.
Bien dicho.
Y el último ya, que ya lo saqué el otro día, pero es que me hizo tanta gracia y me sigue pareciendo tan bueno... Aquello, ¿qué han dicho pandemia? ¡No pandemia!
Que es que hubo mucha gente que lo entendió mal. Hubo gente que lo entendió mal. Bueno, que vamos a por la última. A ver. O por la penúltima. A ver.
¿Me conoces, no?
Hombre, Pérez, ¿no?
Hombre, tal día como hoy, en 1935, nacía en Mataró, Barcelona, Peret, el rey de la rumba catalana, eso sí, con el permiso de Antonio González el Pescailla. Su nombre, el nombre de Peret, era Pedro Pubil Calaf, cantante, guitarrista, compositor, catalán, español y que llevaba a gala ser gitano. Y es que Peret nos ha alegrado la vida, las fiestas, con esa simpatía natural, con su rumba, con su guitarra, con sus palmeros. Hasta estuvo en Eurovisión con aquello de Canta y sé feliz. Bueno, llegó, vio y triunfó en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Todo ello en los años 60, en los 70, en los 80. Fue el rey. Después se retiró a aquella iglesia evangélica para regresar renovado pues en los años 90. Pero yo creo que nos tenemos que quedar con su alegría y su contagiosa música. Y esta del borriquito nos viene muy bien para los balcones también, esta.
Esta también. Pues tomamos nota. Pilar, un beso enorme, enorme. Gracias.
Para todos.
Gracias. Ahí está, Peret.
Parezco extranjero, pero soy de Vigo. Me hago llamar Peter. Y mi nombre es Pedro.
Pues así, con este sonido de Peret, nosotros abrimos el consultorio y queremos que Begoña Tormo nos haga lo más difícil, y es que nos cuente esas vacunas y esos avances científicos que hemos conocido en estas últimas horas contra el coronavirus. Así que, Begoña, todo tuyo, cuéntanos.
Bueno, estando el doctor Sánchez Martos, él seguro que lo va a explicar mucho mejor.
Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ellos.
Claro, sí. Lo que voy a contar yo es que, bueno, realmente se ha dado el pistoletazo de salida, una auténtica carrera contrarreloj para encontrar un tratamiento eficaz para el COVID-19. Y por lo visto hay dos líneas de investigación, porque se está trabajando sobre compuestos, sobre fármacos que ya existían. Uno era un tratamiento experimental para el ébola, que se llama Remdesivir, y el otro era un medicamento genérico que ya estaba aprobado, además, y que se estaba utilizando contra la malaria. Entonces, son estos los dos caminos que están utilizando las farmacéuticas, los investigadores, para intentar de tratar, pues es una, de encontrar una vacuna, que es muy difícil. Aquí en España también van a comenzar ensayos clínicos con pacientes para demostrar precisamente la efectividad de ese fármaco para el ébola, desarrollado por una farmacéutica estadounidense. Y ahora mismo hay tres hospitales, está La Paz aquí en Madrid, el Clínico en Barcelona y el Hospital de Cruces en Vizcaya, que han comenzado ya a reclutar pacientes. Y en los próximos días van a sumarse otros hospitales, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal aquí en Madrid, el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el Carlos Haya de Málaga y el Valdebrón de Barcelona. Y también, bueno, pues hay un médico, Oriol Mitjà, que es catalán, un investigador especializado en medicina interna en enfermedades infecciosas, que sale mucho ahora últimamente por televisión, que está trabajando actualmente en la Fundación de la Lucha contra el SIDA en Badalona, que ha empezado también un ensayo con 3.000 participantes para probar si ese otro compuesto, la cloroquina, que era el que se está utilizando para hasta ahora para la malaria, pues puede ser ese camino que lleve a evitar la transmisión del virus por parte de infectados no confirmados. Estados Unidos también está allá y por lo visto se ha saltado las pruebas en animales para ensayar con humanos. Esto nos dirá el doctor Sánchez Martos si es correcto hacerlo, porque bueno, pues se están saltando pasos por las prisas, ¿no? Y no sabemos si ese pilar que estaba refranera, si eso de vísteme despacio que tengo prisa, se puede aplicar también en la investigación. Y
claro,
en China,
creo que ha sido Donald Trump, ¿no? Donald Trump el que ha dicho, adelante, sí, adelante, adelante, vamos con esto, ¿no?
Exacto. Y en China ya se está probando también una vacuna contra el coronavirus en humanos. Hay voluntarios, 180 voluntarios de Wuhan, el primer foco, ya sabes, del coronavirus, que se están sometiendo a este estudio. Así que tendremos que esperar resultados, pero bueno, cualquier buena noticia nos anima en estos días de encierro, en estos días de incertidumbre, de un poquito de angustia, a veces también de miedo. Y siempre que se pueda dar una buena noticia, aunque sea no confirmada, pero simplemente que se están dando pasos para llegar a esa meta, que es conseguir una vacuna, pues son buenas noticias. Y ahora que nos diga el doctor Sánchez Martos, si nos podemos alegrar o esa alegría tiene que ser un poquito contenida.
Eso, eso, Begoña. Pues mira, después de escucharte todo lo que se ha hecho en China, en Estados Unidos, que se está haciendo en España, doctor, ahora sí que es su turno. Necesitamos saber qué piensa de todo esto, que ya se empieza a hablar de la cloroquina, que también se empieza a hablar de ese hidroxicloroquina, en fin, se habla también de la citromicina, cuéntenos.
Bueno, pues buenas tardes, vamos a ver, lo ha dicho muy bien Begoña. Lo primero es que el bárbaro sigue haciendo barbaridades, me refiero al señor Trump. No, no se puede hacer lo que está haciendo él desde el principio de esta pandemia, y son muchas cosas que ni siquiera merece la pena comentarlas. Lo importante es lo positivo. Lo positivo es que ya hay más de 200 ensayos clínicos en todo el mundo, que, bueno, la vacuna, yo sé que a todo el mundo le preocupa y todo el mundo desearía tener la vacuna, pero la vacuna tardará tiempo en poder tenerla. Es mucho más importante, en mi opinión, que la vacuna, conseguir un tratamiento que, aunque no sea curativo, porque no existe ningún tratamiento curativo, por lo menos que vaya anulando poco a poco la capacidad de contagio del virus de unas personas a otras y la capacidad de replicación del virus. El virus necesita entrar a una célula viva humana. El virus es como un zombi, no vive solo. Necesita una célula humana viva, él se mete en esa célula y entonces coge su DNA, su ADN, y se replica, mata la célula, se sigue replicando y así va creciendo. Bueno, pues los medicamentos que se están utilizando ahora mismo, que son medicamentos conocidos, evidentemente, desde hace ya tiempo, por los que los antivirales han tenido mucho éxito con el SIDA, lo que pasa es que no curan el SIDA, han conseguido cronificar la enfermedad porque han disminuido la capacidad de ese virus. Esto es lo que se están utilizando ahora mismo en algunos ensayos. Concretamente, estáis hablando de la hidroxicloroquina y de la azitromicina, y este es el ensayo que más éxito está teniendo. Se ha empezado
la combinación, sí, ¿no, doctor, de ambos?
Sí, sí. La combinación, porque la cloroquina se conoce hace mucho tiempo para la malaria, que es lo mismo que el paludismo, para que lo aclaremos. Malaria y paludismo es lo mismo. Se utilizaba la cloroquina, pero como la cloroquina tiene algún efecto tóxico, se sacó otro medicamento que es la hidroxicloroquina. Bien, pues esta hidroxicloroquina, sumada a un antibiótico que es la azitromicina, en el Hospital Universitario de Marsella se ha hecho ese estudio y ahora se está utilizando en Italia, en Francia, en China y también se está utilizando en España. Hablamos de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que no tiene patente. Esto es muy importante para los políticos y para todos nosotros, porque lo que cuesta son 7,79 euros una caja de 30 comprimidos. Es decir, esto no es lo mismo que aquel medicamento de 95.000 euros para la hepatitis C. 7,79 euros, 30 comprimidos. Y a los 6 días de tratamiento, lo que se mide es la carga viral. La carga viral que tiene el paciente, que es la que puede perjudicar a su salud y llegar al fallecimiento y también al contagio. Bueno, pues a los 6 días, la carga viral negativa. Te cuento, 42 pacientes ha hecho el estudio. Y, bueno, el 80% de estos pacientes han tenido una carga viral negativa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que un paciente, uno solo, al octavo día ha vuelto a tener la presencia de virus. Y entonces la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, digamos que ha frenado un poquito porque dice que se necesitan más evidencias. Pero decir a todo el mundo que esas evidencias están publicadas en el Journal of Antimicrobial Agents, que es una revista de prestigio en microbiología y que yo creo que tiene muy buenos resultados, es una gran esperanza, se está utilizando también en España y ya os puedo adelantar que con éxito.
Bien, entonces, si la Agencia Europea del Medicamento levanta el pie de ese freno, seguramente este tratamiento se hará extensivo en toda Europa.
Bueno, es que es lo que debería hacer. Yo creo que en este tema del coronavirus se está cometiendo un gravísimo error, que es que los políticos no recuerdan o no quieren recordar, porque cada uno tiene su parcela de poder, no quieren recordar que la salud pública está dentro de la Unión Europea y que, por tanto, todos los ministros de salud de todos los países europeos, de los 27 países, pues deberían de tomar medidas para todos los países. Pero bueno, en España tampoco se hace. En España cada comunidad autónoma hace lo que le parece bien, no está centralizado. Mira ahora lo que está pasando con la compra de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores. Una comunidad una cosa, otra. Llegan un señor que se le ocurre donar porque tiene mascarillas y los lleva al hospital X o al hospital... No. Perdonen. La solidaridad y la donación perfecta, pero centralizado. Centralizado, como se ha dicho en el decreto y como ha dicho el propio ministro, en el Ministerio de Sanidad. Y ahora el Ministerio de Sanidad, con el stock, entenderá, con las necesidades que cada comunidad autónoma tiene, y la primera es Madrid, y dentro de Madrid determinados hospitales, y se empieza a dar todo. Bueno, lo ha dicho Pilar Vicente con lo de la cerveza, en broma, pero lo ha dicho. Ahora todo el mundo está en casa y lo que hace es comprar para varios días y además centralizar la compra. Pues es algo que yo creo que los gobiernos deberían hacer, centralizar la compra de todos los productos, medicamentos, mascarillas, respiradores, porque seguro que al final nos saldría mucho más barato.
A lo mejor más barato, pero lo que pasa que en ese, mientras llega ese momento, los profesionales de la medicina se contagian porque no tienen mascarillas, no tienen esos trajes que hay que llevar, esas batas,
vale,
en fin.
¿Qué hacemos?
No, Jesús.
Le ponemos esas batas que salen en la televisión. Es que a mí me duele.
Las de la basura, no, por favor.
Hay gente que está haciendo batas con bolsas de plástico de basura. Y bueno, pues hombre, yo tengo que decir aquí a todos nuestros oyentes que esto científico no es, ¿no?
Claro.
Que yo reclamo desde aquí al gobierno central, que tiene que ser mucho más eficaz, lógicamente, y que tiene que tomar una decisión inmediata, igual que decía hace una semana, que lo primero que tenía que hacer era traer muchos más profesionales. Al final, bueno, pues ya los tenemos, pero y al final en Madrid tenemos un gran hospital, el hospital de IFEMA equivale, para que os hagáis una idea, a siete hospitales Ramón y Cajal. Pero claro, también llevo 3 semanas pidiendo que se hagan las pruebas diagnósticas a todo el mundo y a los primeros, y fundamental, los primeros a todos los trabajadores sanitarios, a todos, de los centros de salud, de los hospitales, a todos, porque siempre han dicho que hay que proteger a los sanitarios y yo defiendo eso, pero para protegerlos lo que hay que hacer es la prueba de forma inmediata.
Exactamente. Parece ser que va a ser en las próximas horas, ¿no? Que van a empezar a llegar esos test.
Porque llevo escuchando tanto al ministro como al presidente del gobierno, como a Fernando Simón, que en los próximos días, en plural, y ahora ya dicen en próximas horas. Yo espero, porque es que desde la semana pasada yo creo que las pruebas tenían que estar aquí ya. Yo vengo ahora mismo de estar en 2 hospitales, y concretamente en el Hospital Clínico, y los profesionales están lógicamente preocupados porque es que no hay nadie que les asista. Y yo creo que esto es muy importante y que el gobierno central tendrá que dar explicaciones en algún momento.
Pues, ¿le parece, doctor Sánchez Martos, que escuchemos alguna de las cosas
claro,
que nos
claro.
dicen los oyentes?
Por
Vamos
supuesto.
A escuchar a Ángeles. Ángeles, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Comparto lo que dice el doctor, es que le estoy oyendo, y yo desde el martes 10 de marzo, que estaba aquí sentada esperando a ver si decía ese día cole o no, solo hablan en futuro, todo lo que nos dicen es en futuro. Que hagan algo ya. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Y luego le quiero preguntar al doctor, porque como viste que se podía preguntar, que yo de esto no sé. Ahora, doctor, a la gente que se le... O sea, como no hay un tratamiento, que se les da? ¿Paracetamol y ya está? O sea, es que no lo entiendo.
No.
¿Se curan por su propia genética o...?
Es buena pregunta, Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias. Un abrazo muy fuerte para ti. ¿Qué le decimos, doctor?
Vamos a ver, Ángeles. El protocolo depende de la gravedad o la levedad de cada caso. Tengo que volver a decirles y a recordarles algo positivo. De cada 100 personas, 85 pasan la enfermedad de forma espontánea y muchos de ellos sin síntomas. Cuando la persona, imaginemos una persona que tiene los síntomas, tiene esa tos seca, repito, seca, no una tos productiva, sino una tos seca, que además acompaña con fiebre de 37,8, 38, 38,5, 39, y además con ese decaimiento general y esa fatiga, cuando se le hace la prueba, si da positivo, pues entonces es que tiene el coronavirus. También tengo que recordarles que si da negativo no podemos decir que no lo tenga, porque a lo mejor a los tres días, si le hacemos la prueba, sale positivo. La importancia de la prueba es que sale positiva. Bien, ese paciente da positivo, pero si su sintomatología es leve, esa persona normalmente no tiene por qué ingresar en un hospital. Se va a su domicilio, el aislamiento, y se le da los antitérmicos, es decir, paracetamol, no ibuprofeno, que ya hizo su daño el ministro de Salud francés cuando dijo que el ibuprofeno era el que provocaba las muertes en los jóvenes, que no es cierto, en absoluto, pero que el ibuprofeno no lo recomendamos los médicos para la fiebre por efectos secundarios que tienen, pero sí el paracetamol. Ese paracetamol, indicado por su médico, cada 8 horas o cada 6 horas, depende de la dosis, y muchísimos líquidos, 1,5 litros, 2 litros de agua, zumos, en fin, cualquier líquido, caldos, cremas. Es importantísimo que la persona esté hidratada. Y con eso es suficiente. Es decir, ¿ese tratamiento les suena a ustedes de la gripe? Pues sí, es el único tratamiento que tenemos para los virus en general y para los virus respiratorios en particular. Ahora bien, si esa persona, la clínica es mucho más avanzada, le falta mucho el aire, tiene mucha fiebre y está muy decaído, y además es una persona de riesgo, que quiero subrayar que no solamente son los mayores de 65 o 70 años, que también podemos tener a un hombre joven de 35 que está en hemodiálisis o que le han dado quimioterapia para su cáncer, es decir, personas que están con las defensas bajas. En ese caso esa persona se ingresa, y esa persona ingresada se le da lo mismo por suero, por vena, pero además se le ponen antibióticos. ¿Antibióticos para el virus? No, antibióticos para proteger, para evitar que bacterias que existen alrededor, ya no virus, bacterias que existen alrededor, que se llaman oportunistas, ataquen a esa persona porque está baja de defensas. Y bueno, pues cuando ya la cosa se complica, en el caso ya más complicado, es cuando necesitará pues otro tipo de medicación, ya en la unidad de vigilancia intensiva, en la UVI, e incluso respirador. Lo que sí sabemos ahora es que con estos nuevos medicamentos, que no son nuevos, son muy antiguos, pero que son nuevos para este tratamiento, se han utilizado como ensayos clínicos, y además con un nombre que a mí personalmente no me gusta. Se habla de medicamentos compasivos. Yo creo que no hay medicamentos compasivos, sino medicamentos eficaces y autorizados o no. Y en este caso, estos medicamentos que hemos hablado en el vademécum, en la ficha técnica del medicamento, no está la infección por el coronavirus, sencillamente porque no la conocíamos hasta ahora. Es una infección desconocida. Seguro que en breve actualizarán las fichas técnicas cuando se vean los resultados clínicos.
Muy bien. Jesús, tenemos entre los oyentes un querido compañero que quiere salir al aire escuchándole a usted. Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor. Pues un placer escucharos, porque nos estáis dando luz, porque tenemos demasiada poca luz a pesar de tanta y tanta rueda de prensa. Y no me gustaría pensar las declaraciones que está haciendo Miguel Bosé, esas que dicen que el gobierno no está cualificado o no está a la altura. No me gustaría pensar, pero os quiero contar rápidamente mi caso. Mi padre, como sabéis y lo he dicho muchas veces, lo tengo ingresado en una residencia de la tercera edad en Valdetorres del Jarama, que se llama, ¿sí?, Santa Ana. Es una pequeña residencia con 23 camas y solo tienen ocupadas 21. No tienen ningún enfermo de coronavirus. Pero esta mañana me ha llamado la directora para decirme que ha recibido una llamada de un inspector del Hospital Infanta Sofía diciéndole que no ocupen esas dos camas porque van a ser ocupadas por dos enfermos. Lógicamente la directora le ha dicho que, por favor, que le dijera si esas dos personas que iban a entrar allí, dos ancianos, podían tener o no el coronavirus. La respuesta desabrida ha sido que eso no tenía que opinar ella, que cuando llegasen ya se lo dirían, ¿no? Lógicamente nos ha llamado a todos los hijos o hijas de los mayores que están allí ingresados, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Esto se puede hacer?
A ver, lo primero, Juan Carlos, es preguntarte si esta información te llega a ti en primera persona, es decir, que si te lo ha dicho una persona con nombre y apellidos.
La directora de la residencia, que se llama Clara, que me ha llamado en persona.
Pues yo, ¿por qué insisto en esta pregunta? Porque es impropio, es decir, yo no lo puedo entender. Pues será un fallo más al cubo de los fallos. No, yo creo que no, hombre. Yo creo que claro que tiene que darle la información, por supuesto. Esto ya no es ni Cuba ni Venezuela. Aquí hay que dar toda la información, la transparencia por encima de todo. Lo que pasa es que, claro, tocas un tema tan tan sensible para mí, querido Juan Carlos, querida Nieves,
¿sí?,
que me vais a permitir solamente que dé un apunte por si os interesa que algún día podamos abrir este debate. Las residencias geriátricas, yo siempre he defendido, antes de ser consejero, mientras que era consejero y ahora lo sigo defendiendo, las residencias geriátricas tienen personas mayores, ancianas, y con patologías. Luego, sí, si tienen patologías, las residencias geriátricas tienen que depender de sanidad. Y esto es, bueno, yo soy especialmente criticado por decir eso. Bueno, pues por eso habría que abrir los debates, porque todas las personas que están en esas residencias geriátricas, no residencias de reposo, por favor, hablo de residencias geriátricas asistidas, que sobraría lo de asistidas, porque si son residencias geriátricas, son pacientes geriátricos, pacientes, y por tanto tienen enfermedades, muchos tienen más de una y toman mucha medicación. Esas residencias tienen que estar bajo el logo de la sanidad, de la Consejería de Sanidad, en mi criterio, para que no pasaran pues las cosas que ahora estamos viendo que pasan, pero que llevan pasando muchos años. Pero bueno, este es un debate que yo creo que el coronavirus nos va a ayudar a abrir muchos debates, nos va a abrir ese debate, y desde luego, Juan Carlos, yo creo que no está autorizada la gerente ni la presidenta de la comunidad ni el presidente del gobierno a decir que manda allí a dos personas y que cuando preguntan si tiene coronavirus eso a usted no le importa. No, esto no es, o por lo menos no es la sanidad que yo defendí ni la sanidad que yo defenderé. Pero te diré una cosa, Juan Carlos, que tú eres un hombre muy creativo. Te voy a hacer una pequeña oferta, si no te importa, porque sé que eres un hombre... ¿No? Pues mira, yo que eres un gran hombre de teatro y un hombre muy creativo, quizás tengas que escribir una obra de teatro, El virus de la crueldad. Y este es el virus de la crueldad. Yo no he conocido en mi vida, ni conoceré, ni ustedes conocerán, una enfermedad tan cruel como esta.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo, Juan Carlos, que vamos a hacer un seguimiento a ese caso que nos has planteado.
Hombre, claro.
Te mando un abrazo fuerte, Juan Carlos, tomamos nota,
muchísimas
vamos a enterarnos
gracias, Nieves,
de qué va
gracias,
esto.
Doctor, de corazón,
muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Recibimos por último a Mariano. Mariano, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mariano, pues vamos con su cuestión. A ver, cuéntanos.
Bueno, lo primero es, desde mi humilde posición de ciudadano, dar las gracias a todas las personas que están haciendo que, por lo menos, tanto médicos como personal de cercanía, las tiendas, los policías y todo el mundo, incluso los trabajadores, que están haciendo que, por lo menos, pues este tiempo de confinamiento lo llevemos muchísimo mejor. Mm. Eso por un lado. Y por otra parte, le quería, para cambiar un poco de tercio, decirle al doctor Sánchez unas preguntitas. Una vez que se tenga la vacuna, doctor, ¿toda la población se tiene que vacunar? Y otra sería, ¿las medidas sanitarias, qué medidas sanitarias había que tomar en un domicilio cuando una persona ya se le ha detectado coronavirus y bueno, y está en el domicilio o se le ha trasladado. Y luego ya por último, si me quiere contestar, es que esto produce mucha ansiedad, también me lo dice un compañero, que qué puede pasar, con qué puede tomar o qué puede servirle para poder controlar esta ansiedad, que por problemas personales, familiares o lo que sea, y luego se le viene esto, cómo puede solucionarlo. Muchas gracias.
Bueno, pues
recogemos
esas tres preguntas. Le agradezco mucho que confíe en nosotros, Mariano. Un abrazo fuerte. Vamos con la primera, la vacuna. ¿Nos tendríamos que vacunar todos una vez que ya esté homologada, doctor?
Bueno, Nieves, pues claro que sí. Claro que sí. Pero también nos tendríamos que vacunar todos de la gripe. ¿Eh? Y
ahí nos ha pillado. Ahí nos ha pillado.
Claro. Pero es que este es el problema. Tenemos una vacuna eficaz de la gripe, tenemos 6.500 personas que fallecen cada año como consecuencia de la gripe y 3.000 de ellas, es decir, casi el 50%, se sabe que esas personas son personas mayores que no se han vacunado y, por tanto, se podrían haber evitado, así que sí, cuando tengamos esta vacuna, claro. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿llegará esta vacuna a todo el mundo? ¿Llegará esta vacuna a África? ¿Llegará esta vacuna a Haití? Pues a los señores gobernantes, por si ponen Onda Madrid, decirles que, señores, si se les olvida llevar esta vacuna a los países más pobres, el virus seguirá viajando, con toda seguridad.
Eso por un lado. Por otro, medidas sanitarias
en casa.
Si alguien tiene coronavirus.
Sí, la persona que hemos dicho antes, una persona que tiene una sintomatología realmente leve, no complicada, y que ha dado positivo y se levanta a casa, pues esa persona tiene que estar aislada, tiene que estar, claro, cuando no reúne en la casa, el hogar, las condiciones, es cuando entonces la sanidad lo manda a un hotel medicalizado, que esto también hay que aplaudir al gobierno de Madrid por la idea, y sobre todo aplaudir a los hoteles que han concedido sus habitaciones, por supuesto que sí, eso es de agradecer siempre al 100%. Bueno, si tiene sitio en su casa, pues tendrá que estar en una habitación aislado del resto, una habitación que esté ventilada, una habitación en la que pueda utilizar un baño. Si nada más que hay un baño en la casa, pues cada vez que utilice el baño hay que limpiar todas las superficies del baño. Esa persona que tiene el virus tiene que estar con una mascarilla para evitar contagiar, y en la familia una persona, una sola, será el cuidador o cuidadora. Y ese cuidador o cuidadora será el que esté con él, le pase la comida, le pase la cena, le ayude a todo lo que tenga que ayudar, a más de un metro y medio de distancia y con mascarilla puesta y con guantes. No es necesario dejar la comida en la puerta y que el paciente la recoja. No. A ver, el virus no está en el aire, el virus está en las personas. Si guardamos esa distancia de seguridad de metro y medio, dos metros, y además la mascarilla, es suficiente. Por eso yo siempre recalco, para evitar el contagio, Nieves, hay que tener una distancia física, pero no una distancia personal, no una distancia social, no. Es el momento de evitar esas distancias sociales y esas distancias personales. Tenemos que estar mucho más cerca uno de los otros emocionalmente y físicamente a más de metro y medio.
Vale. Y por último, si puede haber algo para controlar esa ansiedad.
Sí.
No sé si...
Claro. Este yo decía de... antes... Sí, yo te decía antes...
Creo que pide algo más que una tila, me da la sensación, ¿no?
Hombre, claro, es que, en fin, la tila pues está muy bien para el que la necesite y le guste el sabor, pero no tiene nada que ver con la medicina, no. Yo decía antes que este es el virus de la crueldad, y lo es total y absolutamente. Tú llegas con tu ser querido, te pone malo, llamas por teléfono, le recoge, pero no le puedes acompañar. Llega al hospital y ve a todo el mundo con mascarilla y a él le ponen otra. No ven ni las caras de quienes le cuidan. Esa persona se pone peor, afortunadamente son pocos casos, llega a la UBI, ve todos ruidos, todo tal, y todos con mascarillas. Eso provoca miedo, angustia, ansiedad a todo el mundo, pero también miedo, angustia e incertidumbre a las personas, a los familiares que están esperando que les digan que esto va mejor. Y claro, a veces no va mejor, pero incluso yendo mejor, todas las personas saldremos tocadas de esto. Y claro que existe ese síndrome de estrés postraumático, y cada vez son más, día a día, los psicólogos que están ayudando a los pacientes, a los familiares y a los profesionales. Yo desde aquí les invito a que entren en la página del Colegio de Psicólogos de Madrid, en el buscador de Google, cualquiera ponen Colegio de Psicólogos de Madrid y verán ustedes ahí que hay un grupo de apoyo voluntario, totalmente voluntario, a las personas que sufren esa ansiedad. Y por supuesto, luego no nos olvidemos que además de los médicos que van con mascarilla, con buzos en los hospitales, hay otros médicos y enfermeras geniales, maravillosos, en la sanidad madrileña que están en los centros de salud. Y que al centro de salud, si tú le cuentas lo que te pasa, tu médico, con toda seguridad, porque lo conoce perfectamente, te dará la medicación necesaria, que yo no quiero nombrar aquí para no hacer publicidad de ningún medicamento. Son medicamentos que se denominan ansiolíticos, es decir, que rompen el ciclo de la ansiedad, o por lo menos ayudan a romperlo.
Pues Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Da gusto escucharle, la verdad. Así que gracias por
gracias
atendernos.
A vosotros y gracias a Begoña Tormo, que ha hecho una introducción genial. Así es que muchas gracias, señor, a todo el equipo, a todos los oyentes. Y un último mensaje, Nieves. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Quédate en casa. Pero quédate en casa no porque te lo diga el gobierno, no. Quédate en casa porque si te quedas en casa te proteges. Y si te proteges, me proteges. Y si te proteges, nos proteges a todos. Esa es la verdadera vacuna contra el coronavirus. Quedarse en casa. Tolerancia cero a todos aquellos que se salten la norma de quedarse en casa porque están poniendo en riesgo la vida de todos los demás.
Pues Jesús Sánchez Martos, muchas gracias. Seguimos en Madrid Directo, una pausa y enseguida precisamente les vamos a contar qué alimentos les va a venir bien para hacer frente a la ansiedad que genera esta pandemia. Pero después de estos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde,
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos en Madrid Directo y esta música nos lleva a Miguel Ángel Almodóvar, al que saludamos en esta tarde. Muy buenas, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
Pues haciendo
bien.
razonablemente bien, como tú dices, que nos puedes ayudar, nos puedes ayudar, claro, y mucho, sí, con lo que decía un oyente, porque hay alimentos, sí, que nos pueden ayudar con esta ansiedad que está generando todo esto, ¿no, Miguel Ángel?
En primer lugar, hay que decir que la ansiedad es un problema serio. A veces tendemos a asociarlo simplemente con un disconfort emocional, esa sensación de desazón, de desasosiego, pero también tiene problemas físicos importantes, dificultad de concentración, dolores fuertes de cabeza, cefaleas, incapacidad de relajarse, temblores, rigidez muscular en el cuello y espalda, sudoración excesiva, mareos, vértigos, taquicardia, sequedad de boca, de manera que también tiene unos síntomas físicos que pueden resultar invalidantes. ¿Hasta qué punto? Antes de que apareciera esta pandemia terrible que nos está asolando, la ansiedad era el 10% de las causas de absentismo laboral en España, nada menos. Los datos que tenemos hasta antes, evidentemente, de la epidemia, era de 6 millones de españoles que sufren ansiedad. Es decir, estamos hablando de un porcentaje altísimo, de una enfermedad seria, gravísima, quien afecta fundamentalmente, afecta más a mujeres que hombres, y el grupo de poblacional en el que se ceba fundamentalmente es en el que va esa cohorte, que va de los 50 a los 65 años, que por otra parte sabemos que también es el grupo de riesgo en el coronavirus. Hablaba el doctor Sánchez Martos como criterio de que un psicólogo le recomendará, lo que le puedo recomendar, evidentemente, son ansiolíticos, que son extremadamente eficaces, son benzodiazepinas, un medicamento de última generación, de hace tiempo que está en el mercado, pero que en España estamos tomando un poco como si fueran lacasitos. Somos el país de Europa que más benzodiazepinas consume, y hay que decir que son drogas adictivas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Pues es todo eso que acaba en pan, el lorazepam, el diazepam, todo lo que acaba en pan son diazepinas. De manera que, atención, y buscar más la solución en los alimentos que en los fármacos, porque los fármacos arreglan una cosa y estropean la otra. No sabemos qué número de personas con ansiedad puede haber en estos momentos, pero verdaderamente muchísimas. Como afortunadamente podemos salir al menos de vez en cuando a comprar alimentos, busquemos alimentos ricos en magnesio, que es muy eficaz contra los estados de ansiedad, que son pues las alubias, el arroz integral, el chocolate negro, almendras, nueces, perejil y pipas de girasol, ricos en fósforo, cuyo déficit nos va a ocasionar ese decaimiento, esa fatiga física y mental, de manera que podemos ir a las sardinas todos los días, sardinas en lata, siempre que sean en aceite de oliva, que conserva, digamos, todos los nutrientes, el bacalao seco y salado tradicional, un esgarraet que toman los valencianos, el chocolate con alto contenido, siempre que hablamos de chocolate, lo repetimos una y mil veces porque hay que insistir, que sea cacao, que tenga al menos un 70, un 80% de cacao, los garbanzos para todo, lentejas, carnes magras de vaca, todo esto para el fósforo, el triptófano del que ya hemos hablado, que es ese, digamos, ese nutriente que excita, digamos, la producción de la serotonina, el neurotransmisor involucrado en el placer, en la regulación del sueño y sobre todo en el equilibrio en los estados de ansiedad. Carnes magras de pollo y de pavo, huevos, chocolate de nuevo, plátano, un plátano todas las mañanas también. Esto yo creo que como norma, tomarse todas las mañanas un plátano, tomarse unas nueces a media mañana, tomar chocolate en la merienda, una taza de chocolate o en fin, en onzas, pero siempre, insisto, cada día, pipas de girasol, de calabaza, el alga espirulina. También ricos en vitamina
D1. El alga espirulina.
La espirulina es muy conocida porque, en fin, hay una leyenda de que ayuda a adelgazar y tal, eso es más discutible, pero evidentemente sí que es algo rico en triptófano, como es el plátano, el chocolate, los garbanzos, bueno, yo creo que para todo, como decía Pepe Carballo, hay que ponerle garbanzos a todo. La vitamina B1, que es indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya decíamos, pues volvemos a las alubias, a las avellanas, al hígado, que nos cuesta entrar en el hígado, habría que volver, el pan integral, el ajo, la coliflor, que todavía se está acabando, pero todavía hay coliflores buenas en el mercado, la vitamina B6 o otra del grupo 6 que metaboliza, hablamos de la importancia del triptófano para producir serotonina, esto es lo que hace metabolizar correctamente, como hablábamos en el caso del hierro, que siempre hay que tomarlo en medio ácido y con vitamina C para que se metabolice bien, para que se asimile bien, pues lo volvemos a encontrar en las sardinas, en los riñones de cordero, en la pechuga de pollo. El pollo yo creo que es otro alimento, es un alimento barato y es un alimento con muy buena calidad. Hay que decir que la calidad del pollo en el ámbito, digamos, estrictamente nutricional, es prácticamente la misma. Hay pollos de mucha calidad en sabor, etcétera, en textura, pero no tienen más, digamos, más nutrientes que otros normales y corrientes. Y luego, finalmente, otra vitamina del grupo B, la vitamina B12, que es fundamental para no caer en esos estados de fatiga mental, de confusión, de ansiedad, de angustia. ¿Dónde lo tomamos? En el hígado de cerdo, en los riñones de cordero, que lo hemos repetido, prácticamente son los mismos alimentos, las sardinas frescas y en lata, y las almejas frescas y en lata. Ahí yo creo que tenemos un buen repertorio. Y luego específicos.
Bien. Luego hay cosas, alimentos específicos también para combatir la ansiedad. Lo digo porque yo estoy tomando nota. A ver, ¿qué nos recomiendas?
Vamos a dar 5 exactamente. Los orejones de albaricoque, los albaricoques deshidratados, los orejones, son fundamentales. Son fundamentales porque tienen un aporte impresionante de vitaminas, de minerales y de fibra que va a impedir la depresión. Orejones de albaricoque, el ajo, siempre volvemos al ajo, porque también tiene fenilalanina y triptófano, que son dos, digamos, componentes que excitan, volvemos a la reproducción, a la formación de esos neurotransmisores asociados con el placer, con el confort. El yogur, siempre natural. Siempre yogur natural, de verdad, descremado, si puede ser, y con frutas. Y luego, para finalizar, la lechuga, que es bien conocida por sus efectos sedantes, en Roma era extremadamente popular, el apio, que lo tenemos ahora también excelente, y los espárragos que pueden ser frescos y no de lata, porque el espárrago, pues como todo, en definitiva, cuando lo enlatamos, pues hay que ponerle conservantes, antioxidantes, etcétera, etcétera, y todo eso nos va a restar nutrientes. Esos serían, repetimos, orejones de albaricoque, yogur natural descremado, con frutas, la lechuga, tenemos unas lechugas excelentes en el mercado y baratísimas, apio y espárragos.
Bien, pues todo ello tiene efectos, tú dices, sedantes y tranquilizantes.
Sin ninguna duda, sedantes y tranquilizantes, y volvemos a insistir que la ansiedad es un problema gravísimo y es un problema serio, que normalmente, insisto, banalizamos, pues dice, bueno, está un poquito depre, está un poquito decaído, está. No, cuidado que todo eso va a tener efectos y va a tener efectos también el decaimiento de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario baja. Fíjate, cuando veíamos esas tumbas que hay en el monasterio del Escorial, de los infantes, las que no son la cantidad de tumbas que dicen muerto de mal de amor, y decíamos, bueno, esto seguro que era una tuberculosis que lógicamente en la época no sabían diagnosticar. No,
claro.
Se puede morir de amor y lo vemos. Y se puede morir de desamor y de ganas de no vivir. Esto ocurre, por ejemplo, en parejas que llevan muchísimos años viviendo juntos, en matrimonio, se muere uno y a los 15 días se muere el otro, porque ya la vida deja de tener sentido. Entonces el sistema inmunitario pega un bajonazo brutal y lo que acaba muriendo uno es de un resfriado, pero no de un resfriado, sino de que ese virus ha podido penetrar, porque el sistema inmunitario está muy bajo, muy decaído, y el organismo no puede luchar contra el virus. Volvemos a insistir, contra los virus lo único que lucha es nuestro propio sistema inmunitario, los glóbulos blancos, los linfocitos T o T-killers, que lo repetimos continuamente, pero en lo que hay que insistir.
Pues hemos aprendido mucho esta tarde, así que Miguel Ángel, hemos tomado nota que los alimentos ricos en magnesio, entre otros las alubias, el arroz integral, el chocolate negro, insistes mucho en esto.
Chocolate negro yo creo que cada día, esto habría que ponerlo
cada día. Tiene más.
Y la latita de sardinas por la noche también cada día, yo creo, además. Siempre estamos hablando, afortunadamente estamos hablando de alimentos muy baratos, de alimentos que en el
definitivamente,
mercado...
Definitivamente, pero nos hemos quedado con el mensaje. Nos hemos quedado con tu mensaje, esas sardinas que son baratas y son y aportan tanto a nuestra salud. Y no olvidemos las pipas de girasol, ya peladas, ya peladas. Bueno, gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas
un abrazo
gracias,
muy
gracias,
fuerte.
Gracias, un beso.
Gracias. Y ya saben ustedes, después de esta hora donde hemos aprendido tanto con Jesús Sánchez Martos, con Begoña Tormo, Pilar Vicente y ahora Miguel Ángel Almodóvar, nosotros nos damos un respiro, escuchamos las noticias y enseguida vamos a la última hora de Madrid Directo, que tenemos también muchas cosas que contarles a todos ustedes. Y además hay rueda de prensa de varios ministros, entre otros Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Se lo contamos ahora. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Esta es la última hora de nuestro programa. Dentro de un rato van a comparecer los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y también la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Nosotros, en cuanto comparezcan, conectaremos con Moncloa. Pero antes queremos saber qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Por eso ya saludamos a Ainhoa González. Hola, Ainhoa, qué frío hoy, qué horror, por Dios. Ainhoa.
Bueno, buenas tardes, no te quejes tanto que tampoco. A ver, lo que es verdad es que estamos con un ambiente muy gris. Hemos comenzado la primavera y parece que lo que hemos hecho ha sido echar atrás en el calendario. Hoy ha vuelto a llover en algunos puntos, aunque por lo menos no ha sido como lo de ayer, que ayer es que cayó granizo incluso en algunas zonas de nuestra comunidad. Pero hoy sí, hemos tenido un ambiente muy gris y en cuanto el sol desaparece entre las nubes se nota el ambiente más frío, a pesar de que hemos tenido máximas de 15 y 16 grados, que oye, pues tampoco están tan mal. Bueno, pues en estos próximos días, mira, os voy a dar una buena noticia.
A ver.
Por lo menos, a ver, para animarnos un poco, vamos a tener más sol, sobre todo mañana va a ser una jornada con cielos más abiertos, tendremos pues a lo mejor algún intervalo de nubes, incluso bueno. A lo mejor hacia el sur de la comunidad, a lo mejor esas nubes nos dejan alguna precipitación débil y puntual, pero en general mañana va a ser un miércoles más soleado y con temperaturas en ascenso. Mañana vamos a pasar de los 15 grados en casi toda la comunidad. Eso sí, hay que abrigarse un poquito por las noches, porque lo vamos a notar que las temperaturas nocturnas estos próximos días, bueno, estas próximas noches, van a ser algo más frías. Pero por ahora tenemos por delante unos días estables y con temperaturas diurnas bastante suaves.
Bueno, Ainhoa, pues muchísimas gracias. Nos has traído buenas noticias hoy. ¿Eh? Alejandro
un poquito
González,
de sol.
Un poco de sol, por Dios. Alejandro González nos hace un avance de cómo va la actualidad.
Buenas
Alex.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Además, con una última hora, porque acabamos de conocer que Baltasar Garzón, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, está ingresado por coronavirus en la clínica Ruber tras llevar 5 días con fiebre. En una tarde, Nieves, también, en la que hemos conocido que Moncloa ha hecho público ese test, esa prueba del coronavirus de la vicepresidenta primera de Carmen Calvo, y ha dicho que ha dado negativo, pero que no es concluyente. Y la propia Carmen Calvo ha mandado un mensaje en sus redes sociales diciendo: quiero agradecer los mensajes que he recibido estos días y que me transmiten tanto afecto. Estaré siempre en deuda con vosotras y vosotros. Y Nieves, en este avance que hacemos todas las tardes hasta ahora, te traigo noticias de todos los ámbitos, desde nivel internacional, nacional, regional y municipal. A nivel internacional, hoy hemos conocido la noticia de que los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en julio de este año, pues se aplazan al año que viene. Lo que no se sabe es la fecha exacta en la que se van a jugar, pero sí se sabe que será en el año 2021. También,
suelen ser en verano, ¿no?
Sí, suelen ser en los meses de julio y agosto. Este año comenzaban a mediados de julio. Bueno, veremos a ver qué pasa el año que viene y cuándo lo deciden ubicar estos Juegos Olímpicos. También a nivel internacional, Nieves, hay dos noticias. Por un lado, que la India ha decidido que 1.300 personas que viven en su país pues se van a quedar confinadas tres semanas en casa. 3 semanas, 1.300 millones de personas. Allí en la India ahora mismo hay solamente 10 muertes y 500 casos confirmados de coronavirus, pero bueno, es una noticia verdaderamente llamativa, como la de China, que ha confirmado que el próximo 8 de abril se levanta ese confinamiento en las provincias de Hubei y de Wuhan después de 76 días. Si lo transportamos a España, Nieves, esos 76 ¿sí? días que se han tirado en China en confinamiento en esas provincias, estaríamos hablando de que en España hemos empezado el confinamiento el 14 de marzo, estaríamos hasta el 29 de mayo. Así que ahora sí, más que nunca, es importante eso de quedarse en casa para conseguir aplanar la curva. Esto cuanto a noticias a nivel internacional. A nivel nacional, hoy hemos conocido el fallecimiento de un tercer guardia civil. Este hombre se llamaba José Antonio, estaba destinado en Aranjuez. Es el tercer guardia civil que fallece en nuestro país por coronavirus y tenía 47 años. En un día también en el que ha habido un consejo de ministros, que hemos escuchado a Salvador Illa decir que ahora es momento de ser solidarios con la Comunidad Autónoma de Madrid, o a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, anunciando esa decisión, ese pleno que se lleva mañana al Congreso, donde se va a votar esa prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, o las nuevas medidas económicas, y donde también ha desmentido la ministra portavoz, ha desmentido un bulo que estaba circulando por algunos diarios, que era eso de que a los funcionarios se le iba a recortar un porcentaje de su sueldo. Bueno, eso lo ha querido desmentir la ministra portavoz. En cuanto al ámbito regional, Nieves, noticias importantes, sí. Ya está disponible la aplicación de la Comunidad de Madrid, Corona Madrid, para los teléfonos móviles, para Android y para iOS, donde se puede hacer ya esas autoevaluaciones, como ya se podía hacer en la página web, y todo esto para descomprimir ese teléfono 900 que tan saturado ha llegado a estar. También hemos conocido hoy en el ámbito regional, Nieves, dos noticias muy importantes. Una, que hay 5 hoteles más que se incorporan a estos hoteles para dar descanso a los profesionales de los centros hospitalarios, tanto sanitarios como no sanitarios, y ya son 8 en la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, un anuncio que ha hecho el consejero de Economía en una entrevista, que ha dicho que se va a aprobar un paquete brevemente de 5 millones de euros destinado a ayudas en la Comunidad de Madrid a los autónomos que se ven afectados su trabajo, paralizados por esta crisis del coronavirus. Bien, estos autónomos van a cobrar, cuando pidan la ayuda, la van a cobrar entre 25 y 30 días, es decir, la mitad de lo que se suele cobrar. Y lo que van a cobrar es un pago único de 3.200 euros y lo único que les pide la comunidad es, claro, es que para cobrar eso tienen que estar dados de alta en el régimen, en el RETA, en el régimen de trabajadores autónomos, durante 12 meses. Esa es una noticia importante también a nivel regional.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Pendientes de esa rueda de prensa, nosotros vamos a seguir nuestro curso normal. En cuanto aparezcan los ministros, pues nos pides paso, Alejandro.
Vale.
Mientras tanto, les contamos que el campo de Madrid sigue abasteciendo, dentro de sus posibilidades, pues a la capital, a los municipios de la región. Está siendo y ha sido siempre una actividad esencial que implica a cientos de familias. Muchos se han dado cuenta de la importancia que tiene, y ahora más que nunca, porque es una producción de proximidad. Pero la agricultura y la ganadería no están exentas de problemas a consecuencia de esta crisis. Vamos a conectar con Pablo Otero para que nos haga un repaso en esta ocasión por los pueblos y por el campo de Madrid. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
¿Qué nos puedes contar? Porque también les afecta todo esto a los productores, ¿no?
Por supuesto, claro. Cualquier sector productivo está pasando las canutas con el virus. Pero antes del lamento, si te parece,
sí.
Vamos con el mensaje positivo, porque lo que nos decían muchos hoy, que lo que toca ahora es ese esfuerzo colectivo para garantizar los suministros. Y en este caso hablamos del abastecimiento de comida, que es bastante importante. Vamos a escuchar a José Francisco Brunete, es agricultor, es presidente de la Garbancera madrileña.
Vamos a escucharle.
Ir al pie del cañón, de forma que podamos, en la medida que da nuestra explotación, poder suministrar los alimentos básicos a la población. Entonces, pues bueno, pues creo que sí que tenemos una labor, aunque claro que es secundaria, porque la labor en primaria es la que hacen los sanitarios y las fuerzas de seguridad atendiendo a las personas enfermas.
Bueno, la verdad que para nosotros también es, creo, muy prioritario el que ellos sigan dándonos alimentos. Es que es fundamental para todos, la verdad, Pablo.
Claro, pero además no solo producen Nieves, porque también ponen sus medios a disposición de los ayuntamientos que lo necesitan, su maquinaria. Vamos a escuchar de nuevo a José Francisco.
Los agricultores nos hemos ofrecido a las autoridades, yo en el caso de la autoridad municipal, para poner a disposición pues nuestros medios, nuestros tractores, nuestras cubas de tratamiento, pues si hicieran falta.
Claro, ya sabes, hay que limpiar las calles, hay que desinfectar, y la maquinaria agrícola a veces es capaz de diseminar una gran cantidad de estas sustancias en muy poco tiempo. Y en momentos de incertidumbre como este, toda previsión es poca. Muchos agricultores nos han comentado que van a aumentar sus semilleros y plantaciones, no sea que la situación se prolongue y el abastecimiento desde fuera de la región. De la agricultura pasamos a la ganadería. Aquí cosas
muy bien.
Sí que están un poco más complicadas. Nos lo cuenta Alfredo Barocal, presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Dificultades con el transporte, con el movimiento de animales y por la imposibilidad a veces de juntar todos los brazos necesarios para las labores. A eso se suma la imposibilidad de comercializar algunos productos. Esa paralización que sufrimos se puede llevar por delante, nos comenta Alfredo, algunos negocios familiares.
Tenemos el canal Horeca, que llamamos, que es el canal hostelería, donde pues hay una serie de productos, como puede ser cochinillo, lechazos, cabritos, carnes de alta calidad, de vacuno, incluso quesos gourmet, pues que prácticamente se ha paralizado la producción.
Comprensible, ¿verdad?
Caray. La verdad, bueno, pues, que Alfredo, es que de esto, fíjate, de estas cosas nunca se habla, y me parece muy bien, Pablo, que hoy te hayas fijado en la agricultura, la verdad, y en la ganadería, sinceramente.
Sí, al final tenemos que comer de algo y comemos precisamente de ellos. Y fíjate, todo el mundo anda pidiendo medidas especiales, regímenes especiales, y ellos lo que piden es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, no sea que luego lo lamentemos. Vamos a escucharlo.
Que se pueda hacer pues como se hizo en con el tema de las vacas locas hace ya muchos años, que es congelar canales y luego sacarlas a cuando sea el momento propicio. Entre otras cosas, pues porque creemos también que este virus crea mucha incertidumbre, y lo que ahora probablemente tengamos que tirar con el caso de los lácteos y demás, pues luego a lo mejor nos hace falta.
Claro, por favor. Me parece una idea extraordinaria que se congele.
Claro que sí. Claro, sí. Bueno, voy a acabar un poco con la sabiduría del campo. Fíjate que la conversación con este hombre, con Alfredo Barocal, me decía: mira, lo que ahora mismo hace falta son tres cosas para superar la crisis, que es sanidad, alimentación y civismo.
Está muy bien, las tres, sanidad, alimentación y civismo, que nos quedemos en casa, que eso es lo que tenemos que hacer. Pues eso, nada, Pablo, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Pues la crisis del coronavirus, que ha desencadenado también una ola de solidaridad entre los vecinos madrileños, tanto a nivel particular como decenas de asociaciones vecinales están dando su ayuda. Se ofrecen para hacer la compra a grupos de riesgo, se ofrecen a sacar la basura, a pasear mascotas, apoyo a los más pequeños en casa, lo que sea para que la situación que estamos viviendo no deje a sus vecinos más cercanos desprotegidos. Todo esto nos lo va a contar Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Para paliar los efectos colaterales de la crisis del coronavirus han surgido muchos grupos vecinales de manera espontánea que se suman a muchas asociaciones de vecinos de Madrid que llevan años ayudando a las personas de su barrio. Es el caso, por ejemplo, del centro social autogestionado La Piluca, ubicado en el barrio del Pilar y que está ayudando a los vecinos del distrito de Fuencarral el Pardo. Marina es vecina y activista de La Piluca.
Estamos atendiendo a personas mayores, muchas solas, otras con familiares dependientes y la mayoría con enfermedades graves. Y además de hacerles los recados, estamos haciendo seguimiento, llamándolas todos los días para ver cómo se encuentran. Nos preocupa la situación de desamparo en la que se encuentran las vecinas de nuestros barrios y hacemos un llamamiento desde aquí a que no duden en contactar con nosotros para lo que necesiten.
En Rivas, su asamblea vecinal también están movilizados y han tenido que hacer frente a un caso especialmente duro. Mar es su portavoz.
Nos ha llegado una derivación desde Samur Social de una familia residente del municipio en situación de exclusión, a la cual le han cortado el agua, por lo que hemos tenido que ponernos en contacto con otras entidades municipales para tratar de solventar esta situación. Todas estas funciones las realizamos desde la solidaridad obrera y vecinal.
En el distrito de Usera, la red de apoyo vecinal de San Fermín se ha puesto a fabricar mascarillas con planchas de acetato para el personal del Centro de Salud de San Fermín y del Hospital 12 de Octubre. Bárbara es activista de esta red.
Un enfermero de la urgencia
Valencia del 12 de octubre fue el que nos dio la idea, y a través de un tutorial pues tenemos a varios vecinos y vecinas del barrio, a 3 o 4, trabajando en sus casas haciendo las mascarillas, porque son muy fáciles de desinfectar, se pueden pasar un trapo y les protegen desde la frente hasta el pecho.
Esta red de vecinos de San Fermín, que se creó la semana pasada, cuenta con la ayuda de una asociación con cocina, que están dando comida para que los vecinos más vulnerables puedan hacer al menos una comida al día. Desde la asociación vecinal La Lipa también están trabajando para que no falte un plato de comida en la mesa de las familias en riesgo de exclusión.
Soy Silvia, de la Asociación de Vecinos de La Lipa y del AMPA del Colegio Público San Juan Bosco. Los servicios sociales no están llegando a todas las familias que necesitaban asistencia porque recibían becas de comedor o porque se han quedado en una situación muy precaria con esta crisis. Los profesores y las familias estamos aportando dinero y bajamos a hacer la compra a los supermercados para que les lleguen lotes de comida a estas familias.
Igualmente, un grupo de ciudadanos del Distrito Centro se han organizado para ayudar. Marisol, su portavoz, nos cuenta uno de los casos que están atendiendo.
Una mamá que está sola, que tiene 3 pequeños, uno de ellos tiene un trastorno de salud mental. Le hemos puesto en contacto con una voluntaria que vive cerquita de su casa para que pueda hacerle la compra, pueda estar en contacto con ella para cualquier necesidad que le pueda surgir.
Escuchamos ahora a Rocío, del Grupo de Apoyo Mutuo del Banco de Tiempo de la CONCE, del barrio de la Concepción.
Las demandas que más nos llegan son paseo de animales, acercar compras y medicinas a mayores y familias en situación económica precaria que necesitan suministro de alimentos. Hoy somos un grupo de apoyo mutuo de más de 60 personas y que cree en la solidaridad vecinal para transformar nuestros barrios.
Pequeñas empresas también quieren ayudar, como esta lavandería artesanal. Adriana Toro es la directora de expansión de Telelavo.
Somos la primera lavandería artesanal del mundo y desde nuestro taller de la calle Atocha 91 en Madrid estamos ofreciendo un servicio completo y de forma gratuita tanto a Policía Nacional como a personal de supermercado.
A todos ellos, gracias, porque muchos granitos de arena hacen una montaña.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Estamos todos muy concienciados, estamos todos preocupados por la extensión de esta crisis sanitaria y por eso también le hemos querido preguntar a un virólogo como es Mariano Esteban, que dirige el grupo de investigación de Poxvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que nos eche una mano en esta tarde. Así que a este especialista vallisoletano le damos las buenas tardes. ¿Qué tal estado, Mariano?
Hola, buenas tardes. Pues como todo el mundo, trabajando, haciendo lo que podemos.
Trabajando a tope. Deme una buena noticia. ¿Estamos cerca de esa vacuna que están persiguiendo todos los científicos, en su caso también?
Bueno, yo creo que como se ha quedado reflejado constantemente, el desarrollo de una vacuna requiere un tiempo. Y estamos hablando generalmente de un año acelerando todos los procesos. Pero lo que sí que está claro es que tendremos una vacuna. Y por la sencilla razón de que hay que observar que más del 80% de la población que está infectada por el coronavirus queda protegida. O sea, es una infección leve. Eso quiere decir que su propio sistema inmune está luchando, desarrollando lo que llamamos anticuerpos o células que son capaces de destruir a la infección, y eso nos da confianza de que efectivamente tendremos esa vacuna.
Pues mientras llega ese momento, vemos que están llegando noticias. En Francia se van a aplicar una serie de medicamentos que parece ser que están siendo eficaces. Mariano, estamos a mitad de esta crisis, estamos cerca del final. ¿Cómo nos encontramos? Usted, que es virólogo, nos puede decir, y además sin ningún tipo, yo creo que hay que ser muy realista, ¿en qué circunstancia estamos ahora mismo?
Bueno, a mí me gustaría decir que ya tenemos un antiviral que es eficaz. No, o sea, lo que sí es que esta pandemia nos ha obligado a acelerar el proceso de lucha contra el agente invasor del coronavirus. Para ello estamos recurriendo al arsenal de fármacos que tenemos disponibles y que pensamos que pueden ser eficaces en alguna medida o que pueden ralentizar o retrasar la infección. De momento hay algunos fármacos que parece ser van liderando, como el ensayo que están haciendo en Francia, y uno de ellos es Remdesivir, un fármaco que se utilizó para contra ébola, pero que al mismo tiempo se observó que era eficaz frente a otros virus, entre ellos el SARS, y eso ha hecho posible que se hayan lanzado una serie de ensayos clínicos tanto en China, en Estados Unidos, en Europa incluso y en España, para entre todos poder demostrar si es factible que este fármaco es eficaz. Es una esperanza que estamos pendientes de ver los resultados, porque todavía es un periodo muy pronto, en las personas infectadas. Hay otros fármacos que están siendo ensayados, algunos que no han demostrado ningún beneficio y por consiguiente se retiran. Pero esa es la esperanza que tenemos, encontrar un fármaco que es un fármaco que no ha sido diseñado para esto, como ha ocurrido con los fármacos frente al virus de la hepatitis C, que ha curado y sigue curando a personas infectadas. Eso es lo que queremos.
Ojalá. Mariano, usted decía hoy en una declaración que le he leído que el pico todavía tardará un mes. Las autoridades sanitarias hoy decían que a lo mejor dentro de unos días. Es que no se sabe cómo va a evolucionar el coronavirus, ¿no?
Vamos a ver, es una infección, no somos magos, no podemos. Lo único es siguiendo la evolución de la pandemia. Yo creo que lógicamente todos deseamos que en unos días alcancemos el pico y que el pico caiga así abruptamente.
Eso
pero
es.
Como se ha manifestado continuamente por las autoridades sanitarias, esto va llevando tiempo, y si un 20% es infectado cada día, pues es una preocupación, pero lógicamente alcanzaremos el pico. No sé cuánto va a ser, ojalá sean 2 semanas o en una semana y que empiece a decaer, pero debemos de estar preparados porque esto es un proceso infeccioso que no aparece y desaparece rápidamente, sino que se irá atenuando poco a poco, y eso es lo que tendremos que ver en función de las medidas que han sido tomadas, pero que todavía llevamos muy poco tiempo para obtener los resultados esperados.
Mariano, Esteban, igual que la población civil, por decirlo de alguna manera, nos hemos quedado muy sorprendidos en la evolución en semanas. Ahora estamos ya confinados en nuestras casas. ¿A ustedes los virólogos esto les ha sorprendido o son los únicos de la población que sabían que tarde o temprano llegaría algo así?
Hombre, tarde o temprano esto se viene anunciando desde hace muchos tiempos. Mira, hay un vídeo de Bill Gates que es fantástico. Yo he sido financiado durante muchos años, mi grupo de investigación, por la Fundación Bill Gates para tratar infecciones como la producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, que sigue produciendo casi cerca de 1.700.000 muertes al año. Y eso que ha decrecido desde que se identificó en el año 81. Y sabemos que los virus están en la naturaleza, sabemos que tienen intermediarios dentro del mundo animal, que luego no puede pasar a nosotros. Y hemos tenido pandemias producidas desde la gripe y varias pandemias por gripe. Hemos tenido el ébola, hemos tenido el Zika, chikungunya y así sucesivamente. Sabemos que los virus nos atacarán y por eso tenemos que estar en alerta. Por eso es tan importante el prepararse, por eso es tan importante la investigación, por eso es tan importante que todos los estados, la propia sociedad, sea la que pida y demande que es necesario, que nos tenemos que proteger y que la investigación es nuestra mejor arma para evitar este tipo de efectos, que esto es único en la historia de la humanidad. No ha ocurrido nunca cuando toda la Tierra, el planeta Tierra, en todos los continentes, en todos los países, haya llegado este virus.
Pues fíjese que, sinceramente, hasta ahora pues no dábamos importancia cuando se hacían recortes. Y fíjese
correcto.
Que nos está diciendo, qué importante es la investigación, el desarrollo científico. Ahora estamos en sus manos, Mariano. Así que a usted y a todos los científicos les deseo muchas horas. Yo sé que el día solo tiene 24, pero ustedes están sacando más horas de las 24 trabajando en esto. Se lo agradezco mucho, Mariano Esteban, de verdad.
Pues sí, muchísimas gracias. Debo decir que yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estamos todos, creo que es común, unidos al máximo, y sobre todo teniendo en cuenta que esta institución española de gran prestigio científico abarca muchas áreas, y estamos articulando toda la experiencia de los científicos españoles en distintas áreas para atacar este problema. Un problema que es tremendo y que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Estamos aprendiendo de los chinos, de las medidas adoptadas, y creo que actualmente nos están ayudando ellos por su propia experiencia. Y lo que nos debemos como sociedad es ayudarnos unos a otros. Por ello, tenemos que seguir todas las medidas que han sido tomadas y que esperemos que estas medidas, y veremos que van dando sus resultados. Hay que ser pacientes, pero hay que seguir luchando.
Pues así lo haremos, seguiremos luchando. Mariano Esteban, virólogo, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues
muchas gracias, Nieves, por esta oportunidad.
Y mucha suerte en esa dirección del Grupo de Investigación Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC. Vamos ahora, si les parece, ya a las 7:34, queremos hacerles alguna propuesta que nos saque de lo que ya estamos acostumbrados, que es escuchar música. Así que, Maite López, saludos en esta tarde.
Hola,
de
¿qué tal,
martes.
Nieves?
¿Y hacia dónde nos vas a llevar hoy en
pues
tus propuestas?
Vamos a marcar una fecha en rojo. El próximo 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Así que hoy vamos a buscar propuestas para seguir disfrutando del teatro. Yo de momento he encontrado tres propuestas diferentes. A ver qué te parecen.
A ver.
Seguro que lo has escuchado, Nieves, estos días, eso de la cuarta pared que se dice tanto,
sí,
en el teatro,
sí, sí.
Pues vamos a tener que cambiarlo por la cuarta pantalla, porque aunque parezca lo más difícil del mundo, podemos seguir disfrutando del teatro, eso sí, con profilaxis. Primera propuesta para ver teatro en casa, en los teatros del canal. A través de su cuenta Facebook lanzan La Cuarta Sala. Es un espacio dedicado a la creación virtual y abierta al público. Serán los propios artistas los que pueden presentar sus piezas creadas en casa, utilizando las redes sociales, y los espectadores disfrutarán de estas nuevas piezas a distancia. A ver, atentos, porque hay veces que nos liamos un poco con esto de los hashtags. Hay que teclear Sin Salir de Casa o El Canal en Casa o La Cuarta Sala Canal en Twitter y también en Instagram, o si no, a través de la cuenta Facebook de los teatros del canal. El horario, todos los días a las 6 de la tarde, nuevas propuestas en la pantalla de los teatros del canal. Más iniciativas teatrales, quédate con este nombre, Pantalla Pentacio. Pentación, la productora, nos ofrece a través de su página web y de las páginas de los teatros La Latina y Bellas Artes grabaciones íntegras de algunas de sus mejores obras. Llevan ya una semana emitiendo, los números son muy buenos. Por ejemplo, 7.800 personas se apuntaron a ver Fedra con Lolita Flores y 8.200 se apuntaron a ver Las noches de un día con Carmelo Gómez y Ana Torrent. Bueno, pues para esta semana, Pentación y su pantalla nos propone dos obras. La primera, El Eunuco, con Pepón Nieto, Ana Abel Alonso y Alejo Sauras, que suena así.
¿Qué ha visto en él?
Yo la dejaría, mi amo, sin duda ninguna. No te merece, no está a la altura. ¿Dónde va a parar? Con lo arriba que tú estás. ¿Casco?
Ay, sí.
Además, con tu belleza, tus maneras y tu aplomo, pretendientes no te van a
faltar. Y además esta es una para hacernos reír, El Único Eunuco. Es una historia de encuentros,
¿sí?,
y desencuentros. Es muy divertida. No todo el teatro clásico es tragedia, no nos vamos a poner ahí muy serios. Este es un montaje contemporáneo, se estrenó en el Festival Internacional de Mérida y ahora tenemos la oportunidad de verlo en la pantalla Pentación a partir de mañana. Y también en la pantalla Pentación podemos optar por Julio César.
César, guárdate de los hilos de marzo.
Decía yo que estas producciones son lo mejor de lo mejor porque el elenco es de lujo. Mario Gas, Sergio Peris Mencheta, Tristán Ulloa, versión del clásico que se estrenó en el Teatro de Mérida y que ha pasado por los festivales más importantes del país. A partir de mañana podemos verlo en esta pantalla Pentación. Y una tercera opción de ver teatro en nuestra casa, por ejemplo, Un marido ideal.
Pues antes de escuchar ese marido ideal, ¿te parece, Maite, que te recoja en cuanto
sí,
acaben los ministros?
De la información. Ahí
claro, los ministros Fernando Grande Marlaska y también la ministra de Industria, Reyes Maroto, toman la palabra. Así que vamos a escucharles.
El fallecimiento de la primera persona privada de libertad en nuestras prisiones, de Denis. Una reclusa que igualmente ha fallecido consecuencia del COVID. Y quiero aprovechar este momento para unirme al conjunto de los internos en los centros penitenciarios españoles. Una población de más de 50.000 personas que se han comprometido y se comprometen de una forma directa y eficaz en la salud pública de todos, en la seguridad de todos. En ese sentido, también vuelvo a agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Sabemos que desde el pasado 14 de marzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquí me refiero también, evidentemente, a las policías autonómicas y a las policías locales, están haciendo un trabajo importante para garantizar también, junto a la vanguardia, que siempre digo que son el personal de la salud pública, el personal sanitario, son la vanguardia de la seguridad y de la salud pública de todos los españoles. En este sentido, quiero decir que están garantizando, en primer lugar, que la movilidad sea esa movilidad que está definida en el Real Decreto del Estado de Alarma, que es la excepcional, la extraordinaria, aquella tendente a garantizar los servicios especiales. En ese sentido, las fuerzas y cuerpos también prestan una labor importantísima dando protección al conjunto del personal sanitario, al conjunto de los establecimientos y hospitales. Y, finalmente, garantizando el abastecimiento de los medicamentos, garantizando el abastecimiento de todos los bienes imprescindibles para poder luchar contra la propagación del virus. En este marco y dentro de este control efectivo y directo de la movilidad y que esa movilidad, volvemos a decir, sea extraordinaria, sea excepcional, en el día de hoy ya han tenido lugar 130 nuevas detenciones. En el día de hoy han tenido lugar más de 20.000 nuevas denuncias ante ciudadanos que todavía no se han metido en la cabeza de que aquí estamos todos corresponsables, somos todos corresponsables de la salud pública y de luchar contra la propagación del virus. Miren, hasta el día de hoy se han practicado 926 detenciones y 102.000 denuncias ante esos incumplimientos, ante esos comportamientos insolidarios, que hemos de decir que son de una minoría de la sociedad, que la mayor parte de la sociedad está comprometida, evidentemente, y está responsabilizada en su autoprotección y en la protección del resto de los ciudadanos. Pero también hoy me resulta importante hacer una nueva valoración sobre las responsabilidades que contraemos. Miren, al día de hoy hay una novedad. Ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de 4 meses de prisión. Quiero decir que la insolidaridad es importante y tiene que tener una respuesta, como en este caso también, relevante. También quería hacer referencia a unos nuevos sucesos, tristes sucesos de insolidaridad que también se han manifestado, como el que distintas personas ingresadas en centros hospitalarios, no muchas, es la excepción evidentemente, 3 personas, 2 en Leganés y 1 en Benidorm, han abandonado de una forma absolutamente irresponsable el centro hospitalario, poniendo en riesgo suplementario al conjunto de la ciudadanía. Poder decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional en este caso, evidentemente ha reingresado a estas personas y se han tomado las medidas necesarias y precisas para garantizar que no reiterarán dicho comportamiento. Esta, como decimos, es la cruz. Es la cruz de las conductas insolidarias, pero no es la regla general. Pero vuelvo a decir, cabe recordar de nuevo otra vez la obligación de todos en responsabilizarnos de nuestra salud y de la salud del conjunto de la ciudadanía. La extraordinaria labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, salvaguardando nuestra seguridad, en connivencia, evidentemente, y lo vuelvo a repetir, como es así, con el personal sanitario, la verdadera vanguardia, no solo se materializa en el ámbito espacial físico, sino también, es importante decirlo, en el ámbito del ciberespacio. Tanto las unidades contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad ha monitorizado, detectado y atajado en este momento decenas de virus y software maliciosos que toman el gancho del COVID-19 y a través de correos electrónicos, de aplicaciones y otros métodos pretendían introducirse en dispositivos de los ciudadanos y de las instituciones. También se está haciendo un seguimiento continuo de las campañas de desinformación que desgraciadamente están dando estos días y que se están focalizando en la difusión de información no veraz, no contrastada y que pone en tela de juicio esa labor del derecho a la información. En ese sentido, recordar que estamos luchando desde todos los ámbitos de la Administración, desde el mundo científico, para conseguir la vacuna contra el virus, contra el COVID-19, y cada vez estamos más cerca. Pero, evidentemente, de lo que podemos estar muy cerca es de vacunarnos a nosotros mismos contra esos bulos, contra esa desinformación y, desde luego, no trasladar información que no tengamos contrastada y que no venga por los canales oficiales. Absolutamente relevante. Desde el Ministerio del Interior seguimos también trabajando para proteger al conjunto de españoles, al conjunto de ciudadanos que viven con nosotros, pero también para la mejor protección de nuestros funcionarios. Y la ministra de Industria posteriormente hará alguna referencia a cómo nos preocupamos, como no podía ser de otro modo, porque es nuestro deber primario, en tener a disposición del conjunto de los funcionarios y de la sociedad en general de todos los elementos de protección para evitar la propagación del virus. En ese sentido, estamos trabajando y activando una nueva e importante partida de equipos de protección personal para los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y para los funcionarios de instituciones penitenciarias y del conjunto, vuelvo a decir, de la Administración. Estas gestiones continuas nos han permitido asegurar nuevas partidas que a nivel y a corto plazo estarán a disposición, ya algunas de ellas están a disposición de nuestras fuerzas y cuerpos, de nuestros funcionarios de instituciones penitenciarias. En ese sentido, también me gustaría señalar que nos estamos acercando, y se ha dicho y lo ha comentado el presidente del Gobierno en recientes comparecencias, y en el día de hoy también la autoridad médica, a los días críticos, a los días más críticos. En este sentido, me gustaría llamar a la atención para que sigamos manteniendo nuestra responsabilidad y nuestra solidaridad. Los profesionales de la salud, los hospitales necesitan nuestra ayuda. No solo ellos nos ayudan, también necesitan que nosotros, el conjunto de la sociedad, cooperemos y colaboremos con ellos, limitando nuestros movimientos, lo vuelvo a decir, y las veces que sean precisas y necesarias, a lo estrictamente necesario. Hoy quiero hacer en este apartado un reconocimiento muy especial. A veces nos olvidamos, o quizás a mí me lo han hecho llegar, que nos olvidamos de las niñas, de los niños de nuestro país, que están en sus casas, que no están habituados a ese encerramiento, a ese confinamiento, y están ahí estudiando a distancia, esforzándose, haciendo sus deberes, ayudando también cuando hace falta, es decir, solidarizándose, aprendiendo valores desde muy pequeños. Eso, dentro de esta crisis sanitaria que tanto dolor nos está causando a todos, pues tiene ese elemento un poco, llamémosle, de luz. Quizás, y estoy convencido, que los padres, las madres, tenéis mucho, mucho que ver en ello. Es el momento, por lo tanto, de esforzarnos, de tener por seguro que pronto, después de este esfuerzo, vamos a ver los frutos que vamos a doblegar y en los próximos días, estoy absolutamente convencido, la curva de los contagios y que se va a hacer patente todo ello por nuestros niveles de responsabilidad y de solidaridad de todos los españoles, de todos los ciudadanos que vivimos en este país y que lo único que queremos es que ese resultado sea en breves fechas. Muchas gracias. Y ahora, ministra de Industria, querida Reyes.
Pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Comparezco para dar cuenta a la opinión pública del trabajo que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estamos desarrollando para garantizar las capacidades industriales que permitan fabricar material sanitario en el territorio nacional. En este momento es crucial, y señalo, garantizar el suministro para proteger la salud de los profesionales sanitarios, de los trabajadores destinados a servicios esenciales o en labores de abastecimiento, pero también del conjunto de la población. Y para ello es necesario potenciar la producción nacional de este material que está siendo imprescindible para salvar vidas. Quiero agradecer, en nombre del Gobierno, a todas las iniciativas que de forma voluntaria se están desarrollando, lo que indica el talento, el ingenio de la ciudadanía española en estos momentos tan críticos. También quiero agradecer el compromiso del conjunto de la industria española que está trabajando para adaptar sus procesos productivos hacia la fabricación de este material sanitario. Desde el comienzo de la crisis y especialmente desde la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Industria viene realizando un enorme esfuerzo de coordinación con las asociaciones y empresas industriales a fin de aprovechar sus capacidades y reorientar sus cadenas de producción de material sanitario de primera necesidad. Puedo decirles que hemos encontrado una respuesta muy positiva que refuerza la idea de compromiso colectivo. España es un gran país. Tenemos una industria competitiva y potente que en estos momentos excepcionales como el que vivimos está dando lo mejor de sí para ponernos al lado del Gobierno y al servicio de la ciudadanía, anteponiendo los intereses generales a cualquier otra consideración. Quiero trasladar a la opinión pública el absoluto compromiso y predisposición total de los sectores de la industria farmacéutica, del sector de automoción, tanto de fabricantes como de componentes, de la química y el refino, papel y celulosa, textil y confección, tecnologías digitales y muchos otros. Y, por supuesto, de los sindicatos, Comisiones Industria y UGT-FICA, por colaborar y coordinar con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo esta gran misión de lucha contra el COVID-19. En estos momentos tenemos abiertas líneas de trabajo para poner en marcha producción a gran escala de mascarillas, de gafas, de batas desechables, de geles hidroalcohólicos, de electroválvulas y de respiradores. Muchas de estas iniciativas están siendo dadas a conocer estos días por los medios de comunicación. Estamos, por ejemplo, trabajando con empresas textiles para la fabricación a gran escala de mascarillas higiénicas y de batas desechables en talleres de corte y confección. Y quiero agradecer la colaboración de la Asociación de Creadores de Moda España y de Fedecon por su predisposición y su ayuda. También hoy se ha conocido que el grupo Antolín está fabricando batas desechables que ya están llegando a nuestros hospitales. En el ámbito de los geles y de las soluciones hidroalcohólicas, el Ministerio mantiene líneas de trabajo con empresas de los sectores cosmético y perfumes y bebidas espirituosas para fabricar soluciones a granel y envasadas, siguiendo, como no, las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, se están desarrollando líneas de trabajo con diferentes empresas que han podido adaptar su producción mediante la impresión 3D. Y en el marco de esta colaboración se encuentran iniciativas como la desarrollada por el consorcio de Zona Franca, SEAT, HP y Leitat, conocida en los últimos días. Y finalmente quiero destacar la línea de trabajo que estamos desarrollando para la fabricación de respiradores que permita atender la alta demanda de equipos que se requieren. Estamos desarrollando con la empresa madrileña Gersil para incrementar su producción diaria de respiradores y también con la valenciana Temel en colaboración con la Generalitat Valenciana. Estos son solo algunos de los ejemplos de los que les doy cuenta para que asocien y desarrollen el trabajo que desde la Secretaría General de la Industria y de la PYME y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública estamos desarrollando. Como señaló,
pues estamos escuchando a la ministra, ya saben ustedes, de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que nos está hablando de cómo la industria española ha dado un paso al frente para ponerse al servicio de las necesidades de la sociedad española. Ahí han dado ese paso al frente los farmacéuticos, las empresas de automoción, las químicas, las de papel y celulosa, las de textil, tecnología y digitales, haciendo una producción a gran escala. Que vamos a notar en los próximos días. Por otro lado, Fernando Grande Marlaska nos ha dejado muchos titulares porque ha habido 130 nuevas denuncias. La verdad es que no se entiende ese comportamiento. La mayor parte de la ciudadanía está muy concienciada, decía el ministro, pero, por ejemplo, se ha producido ya la primera condena por desobediencia en el ámbito penal. También ha habido dos personas, dos en Leganés y una en Benidorm, que han abandonado el centro hospitalario a pesar de haber dado positivo en el COVID-19 y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues las han detenido y las han vuelto a ingresar en el centro hospitalario. Esto es lo más importante de lo que se ha dicho hasta el momento, pero ya saben que enseguida los servicios informativos de esta casa les darán cumplida cuenta. Aunque quedan muy poquitos minutos para nuestro programa, ¿qué les parece si hoy le ponemos también un poco de sonrisa, un poco de aire fresco a este programa? Le voy a pedir ayuda a Luis Gutiérrez Serantes con su sección Me lo dices o te lo canto. A ver, necesitamos saber por dónde van los tiros.
¿Por dónde van los tiros? Mira, hoy vamos a jugar a un acertijo, Nieves, sí, porque el tiempo que tenemos vamos a hacer un acertijo a ti y a todos nuestros oyentes. Mira,
venga,
vas a escuchar una música y tú me dices, a ver, ¿a quién pertenece? Dentro música.
Sí, a mí me suena al Festival de Eurovisión, ¿no?
Claro, 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 y es del Festival de Eurovisión, festival que este año, bueno, pues no vamos a poder ver porque, lógicamente, por la pandemia que tenemos, por el coronavirus, pues no se va a poder celebrar. Pero la pregunta es, ¿de quién es este preludio de Eurovisión, esta sintonía del Festival de Eurovisión?
Cuéntalo, cuéntanoslo.
Pues mira, es de un autor francés, de un compositor francés. La escribió entre el año 1688 y 1698. Es de Marc-Antoine Charpentier. Y la obra en cuestión se llama Te Deum, y precisamente la sintonía es el preludio de esta obra, Te Deum, que es una obra coral y es una obra de solistas, ¿no? Y entonces fue elegida como sintonía del Festival de Eurovisión. Festival de Eurovisión que celebró el primero el 24 de mayo del año 1956, ¿no? Y fue en la ciudad de Lugano, en Suiza, ¿no? Cuando se hizo este primer festival, triunfó una canción, Liz Asia, triunfó con ella, era una suiza, pero España se presentó con Conchita Bautista, Estando Contigo. A ver si nos da tiempo a escuchar un poquito del Estando Contigo de Conchita Bautista.
Ahí está, ahí está.
Ahí está, y oye, con esto nos vamos, ¿no? ¿Te parece?
La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu mirada, mirada y si tengo tu mirada ya no quiero nada más.
Pero yo quiero mucho más porque soy una friki del Festival de Eurovisión, así pues que te parece que esto es nada más que un aperitivo de lo que se va a producir mañana, ¿te parece?
Mañana, perfecto, claro que sí, pues mañana.
No, pues nada, esto ha sido nada más que una introducción para decirles que estamos con ustedes. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, gracias a todos los oyentes, que estamos con ustedes, que nos gusta decir eso de que hoy es un día menos, que vamos a resistir, que estamos desde luego convencidos de que más pronto que tarde volveremos a besarnos y a abrazarnos, ya verán ustedes. Nada más, queridos amigos, mañana a las 4 les esperamos a todos. Adiós, resistiremos. Adiós, adiós, adiós.
Las partidas, cuando duerma con la soledad.